Hola, muy buenas. Bienvenidos a la caverna de Uniradio. En el programa de hoy hablaremos de Argentina como tema principal y otros temas varios. Hoy me acompañan Alexandra.
Hola, muy buenas a todos.
Bruno.
Muy buenas tardes.
Y por supuesto, Frank.
Hola, ¿qué hay? No me escucho nada, pero hola, ¿qué tal a todos?
Y como último, un servidor, Víctor Manuel. Bienvenidos a la caverna de Uniradio.
Bienvenido a la realidad.
Sal de la cadena.
Bueno, entonces hoy teníamos Argentina. Vamos a intentar acercarnos un poquito más a Argentina, ¿no?
Sí, y para eso tenemos a Bruno, que ha traído una entrevista para el día de hoy.
Así es, la entrevista que vamos a escuchar ahora es una entrevista que le hice a una persona que vivió en Argentina durante una época de la dictadura. Y nos informó un poco, me informó, y de paso le hizo una entrevista sobre lo relacionado con la dictadura y lo que fue la dictadura en sí. Así que, bueno.
Esa es, digamos, la parte de la historia más negra de Argentina, ¿no? Uh-huh. Aunque hablaremos de más cosas también. ¿Y qué tal fue tu primera...? Porque esta ha sido tu primera entrevista directa, ¿no?
Pues así es, sí. Fue mi primera entrevista y la verdad es que me la imaginaba más... como que me hubiese dado más vergüenza, pero uh-huh. Al final después no fue para tanto. Tengo algún fallito por ahí que se va a notar, pero bueno, luego que me disculpen. Y bueno, ya iré con el paso del tiempo y la experiencia mejorando.
Bueno, nos meteremos contigo durante todo este año por el fallito, pero vamos. Y después muy familiar todo, ¿no?
Vale, pues sí, porque sí. Además yo vengo también de Argentina y bueno, como yo daré mi punto de vista y bueno...
Tu visión.
Claro, mi visión y la actualidad, porque como yo no... Estuve en esa época, yo no sé mucho de esa de la dictadura y de todo eso, pero yo fui, he estado en Argentina en Navidad, estas Navidades las he pasado en Argentina, donde me he informado un poco de cómo, aparte de cómo fue, de cómo fue los tiempos, cómo fueron los tiempos ahí, me he informado también de cómo es ahora mismo, en el presente, cómo está la economía, la política, y ya para tampoco... estar tanto con la política y la economía, un poco más de la vía social,
vale.
De cómo están las personas.
Pues sin intentar hacer aquí un reportaje tremendo, sino vivenciarlo desde tu perspectiva, ¿no? Uh-huh. La perspectiva más cercana, más tuya, ¿no? De tu país. Bueno, pues vamos a dar paso a esa entrevista, ¿no?
Yo soy Bruno y estoy entrevistando aquí en Ciudad León a Ana María Novoa, quien es de origen de Argentina, ella nacida en Argentina, y bueno, ella nos va a explicar hoy un poco cómo el pasado, un poco del pasado de Argentina. Para empezar, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias antes de nada por esta entrevista.
No, de nada, gracias a ustedes.
Antes, para empezar con este tema sobre el pasado de Argentina, nos gustaría saber qué fue la dictadura de 1976, que me parece a mí que es una etapa muy importante por lo que yo he podido ver en mi estancia allá en Argentina.
Bueno, la dictadura del 76... se extendió en Argentina hasta el año 1983 y fue el punto cúlmine de un proceso que sería complicado analizar, de un proceso de conflicto político y de descomposición política que desembocó en ese triste momento, en esa triste etapa que duró hasta el año 83. 86, fue el primer gobierno democrático. Ha sido recordada y es muy conocida por su dureza y por lo que significó en cuanto a consecuencias en la sociedad. Fue una dictadura particularmente dura, como no había habido ninguna en Argentina hasta ese momento, y creó un verdadero sistema de represión y desaparición de personas que ha sido conocido en todo el mundo, tristemente.
Cuando estaba ahí, además de ver que la dictadura de 1976 hasta el momento en que se llevó a cabo, pude ver que habían unas personas que fueron muy reconocidas, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Se llegaron a conocer en muchos otros países, que eran las madres de Plaza de Mayo, se llamaban. ¿Quiénes eran exactamente?
Bueno, uno de los procesos que inició la dictadura fue la desaparición sistemática de personas. Esas personas que desaparecían en una estructura enorme, burocrática, impenetrable, que no volvían a ser encontradas ni físicamente ni jurídicamente, respondían a las letras por las que se les conoce también en todo el mundo, que son N y N, que viene de dos palabras alemanas que se suelen traducir como noche y niebla. Es el mundo en el que ingresan esas personas, que son secuestradas, sacadas clandestinamente de sus domicilios, por supuesto en estos regímenes de total ausencia de respeto a los derechos humanos, pues no hay mecanismos jurídicos de garantía. Entonces estas personas desaparecen en ese sistema, como decimos, impenetrable, y aquí la sociedad completa sufre. Entonces, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es un movimiento de respuesta a estas desapariciones de personas que nace en el año 1977, cuando un grupo de madres, de desaparecidos, de N y N, se empieza a reunir en la Plaza de Mayo con un pañuelo blanco a la cabeza y dando vuelta alrededor de la plaza con carteles que pedían la aparición con vida de su hijo. Así nace este movimiento. Después, como parte del mismo, surge el de Abuelas de Plaza de Mayo, y también pujan por saber y demandan información no solamente sobre sus hijos e hijas, sino también sobre los niños que nacieron en condiciones de clandestinidad durante el secuestro de las mujeres desaparecidas. Y este movimiento, que es de origen argentino, como digo, y que nació de esta forma, como una demanda social, después fue trasladándose y repitiéndose en muchísimos lugares del mundo, de manera que hoy hay Madres de Plaza de Mayo en muchos otros países.
¿Ha conocido usted personalmente alguna mujer que formase parte de este grupo de mujeres?
No, la verdad que personalmente no he conocido ninguna, pero sí que hay muchísimas historias de la lucha de estas personas, y hay mucho hecho. Hay una película muy muy buena argentina que se llama La Historia Oficial, que cuenta un poco esta parte de la historia de los niños que nacieron en las cárceles y que fue de ellos en manos de los militares.
Mientras yo estuve en Argentina, además de pasear un poco y conocer el lugar de donde yo provengo, tengo yo también que decir que yo también soy argentino. Además de mencionarme mucho sobre la dictadura y las Madres de Plaza de Mayo, se repetía mucho las siglas que eran CONADEP. ¿Qué era exactamente eso?
La CONADEP es la Comisión Nacional de Desaparecidos. Fue una comisión que se formó, que se creó ya durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, para realizar una investigación a fondo de todo lo que había sucedido en el país durante la dictadura militar. y sobre todo acentuando este problema gravísimo de la desaparición de personas. Hay que pensar que esta comisión llega a constatar más de 30.000 desapariciones de personas. Es realmente un número aterrador. Y la comisión estaba liderada por un gran escritor argentino que se llama Ernesto Sábato, y produjo un informe muy famoso, muy conocido, que es el informe final. En ese informe se detalla una investigación muy profunda y larga sobre lo que fueron los centros clandestinos de detención, los métodos de desaparición de personas, las torturas, y ese informe, bueno, luego es presentado a la sociedad argentina en completo, justamente para que nunca más, como se llama entre comillas este libro, ese informe se llamó así.
Y hablando de los desaparecidos, ¿en algún momento de su vida ha conocido usted a alguna persona que con la que haya tenido, por ejemplo, un conocido o algo, que después de verlos durante varios días, como es en la vida normal, ¿no? Un día normal, después haya desaparecido o algo. ¿Lo ha conocido usted a alguien que le haya pasado eso?
Yo la verdad que no he conocido así personas cercanas a mí o a la familia que hayan desaparecido, pero sí he compartido espacio, inclusive he trabajado con personas que han tenido que abandonar el país, e incluso que han vivido en condiciones de alejamiento porque han sido perseguidos por sus ideas políticas, por sus opciones de vida. Sí, porque hubo mucha gente que sufrió esos problemas y era bastante frecuente.
Sacando ya el lado malo de, porque estamos hablando de cosas que son bastante hemos estado hablando de la dictadura y bueno, cosas que son negativas, por así decirlo, pero Argentina en el conjunto no es todo, al menos según lo que yo creo, no es todo negatividad y que haya sido todo cosas feas de dictaduras y eso. ¿Qué nos puedes decir de algún suceso que haya sido beneficioso para los argentinos, algún personaje histórico que haya sido importante en relación a esto? En general, háblanos de un lado positivo.
Bueno, yo creo que vinculado con este tema que tratamos está justamente la vuelta, el regreso a la democracia y después de 7 años de dictadura, la recuperación de las libertades y de los derechos. Creo que el personaje y el político de Raúl Alfonsín es inolvidable para los argentinos por lo que significó. Por lo que significó volver a votar, lo que toda esa época de su gobierno generó en las personas que en ese momento éramos jóvenes, lo que supuso en la gran transformación social, política, lo que pasó, lo que vimos y experimentamos las personas que en ese momento estábamos en las universidades, el florecimiento del arte, las calles llenas de vida, calles que hasta el momento estaban siempre oscuras y siempre cerradas y siempre con las persianas bajadas y llenas de miedo. Yo creo que la gestión de Alfonsín será inolvidable para todos los que la vivimos. Y junto con eso, pienso que es de rescatar también el escritor Ernesto Sábato como una persona muy importante y con una obra muy fuertemente vinculada a la democracia.
Y bueno, ya nos hemos estado en el pasado un rato y ahora me gustaría preguntarte cómo ves el país en general ahora, hoy en día. ¿Cómo está para ti? ¿Qué tiene de bueno, de malo y de bueno, esas cosas en general? ¿Cómo está el país para ti?
Bueno, la Argentina es un país siempre sujeto a muchos desafíos. Yo creo que el desafío de la Argentina es común a muchos países latinoamericanos y a muchos otros países del mundo. Es el desafío de la distribución, de la democratización, de la igualdad, de la libertad. Entonces, en ese sentido, Argentina ahora mismo, ya mismo, yo creo que ha sufrido un paso de retroceso, porque creo que ahora mismo ve aumentado, por ejemplo, su índice de pobreza y, bueno, de todas maneras, como proyecto, la democracia sigue siendo el mejor proyecto y la mejor opción que cualquier sociedad puede tener.
Bueno, y supongo que ya va... vaya, se me fue... Está bien, esto después lo editarán. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista de hoy. Ha sido muy, muy satisfactoria. Espero que nuestros oyentes conozcan un poco más de Argentina, que siempre ha sido, para mí, siempre ha sido y seguirá siendo, a pesar de todos los problemas políticos, económicos que tenga, un país muy lindo y lleno de vida. Para mí, a mí me gustó mucho estar ahí, unos 20 días estuve, así que bueno, espero que la gente ahora, saber esto, se anime a ir, porque no es que todo sea ahí malo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero como todos los países del mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, por esta entrevista. Ha sido muy, muy entretenida y muy llena de conocimientos acerca de un país muy, muy interesante, que es Argentina.
Bueno, no, muchas gracias por darme la oportunidad de pensar y de aportar y de llevar algo de información y de historia de nuestro país.
Bueno, y aquí me despido yo desde aquí. Ahora volvemos con Fran y mis compañeros a hablar sobre, y daré yo un poco de información sobre el presente también y lo que yo he podido ver ahí en mi país de origen, que es Argentina.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo prohibiremos la esperanza, y prohibido está nacer.
No será mucho, almirante.
Faltaba más, coronel.
Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó.
Bueno. Chula la canción Protesta. Esta es una canción contra la dictadura y la situación que pasó Argentina durante esos 13 años negros de desapariciones, ¿no?
Así es, la canción se titula Para el pueblo lo que es del pueblo, porque, bueno, como en todas las dictaduras se retienen a los ciudadanos de lo que piensan y de cómo se sienten, que tienen que estar, tienen que sentirse, tienen que ser, tienen que comportarse de una manera determinada, que no es elección de ellos, sino de otra persona que no tiene nada que ver con ellos. Entonces,
y tú, Bruno, que has vivido aquí muchos años, realmente tienes muy pocos recuerdos de tu infancia en Argentina, porque realmente llevas aquí muchos años con tus padres. ¿Tú crees que somos conscientes, los ciudadanos europeos en general, o los españoles, de la importancia que tiene vivir en un sistema democrático?
Pues yo creo que sí, depende en realidad, no sé, yo creo que sí, porque todo el mundo, o sea, las dictaduras han estado presentes en muchos países, y España ha sido también una de ellas. Franco fue una dictadura también, así que yo creo que sí, que todos valoran el vivir en una democracia, uh-huh, a su manera, pero bueno, yo creo que sí, sí.
Pero más especialmente los que han pasado por una dictadura, ¿no?
Claro.
¿Sabes la diferencia de tener impunidad un gobierno para poder hacer desaparecer a tus hijos o matar a quien se oponga al régimen, ¿no?
Claro, yo cuando fui para allá a Argentina y como que las personas no estaban, obviamente si yo le preguntaba a alguien sobre qué sabía acerca de la dictadura y de los desaparecidos en esa época, durante ese régimen de dictadura, seguramente alguien me habría dicho que sabe algo. Es más, yo no le llegué a preguntar a más familiares, pero yo creo que es muy seguro que mi tía, por ejemplo, hubiese conocido a alguien en la universidad. Lo hubiese visto un día así y al día siguiente de repente no estaba, porque se lo habían llevado sin motivo alguno o por motivos que son ridículos. Así que yo creo que sí.
¿Has escuchado alguna vez lo de los vuelos de la muerte? ¿Te suena?
No me suena.
Pues metían en aviones a los que desaparecían en la universidad, de gente joven, de tu edad, un poquito mayor, y los tiraban al mar. Desaparecían porque se los comían los tiburones, claro. Entonces era una manera de deshacerse del cadáver sin dejar rastro. Esas y otras barbaridades que han hecho, como torturas en los centros de tortura que tenía el ejército argentino, ¿no? ¿Qué os ha parecido la entrevista que ha hecho Bruno a Ana?
Bueno, sí, tengo que decir yo la parte mía. Te quería decir también una cosa, Bruno. Ya que hemos estado hablando de la democracia, si es tan importante, ¿tú qué piensas de Raúl Alfonsín, ya que eres argentino, ya que él fue el que trajo la democracia argentina?
Y yo pienso que es una figura importante que marcó una diferencia. Pensá que ahí los argentinos llevaban un montón de tiempo cansados de la dictadura, reprimidos, eso es lo que quiere decir, reprimidos, porque no podían decir no podían pensar como ellos querían, no podían decir nada sin que después hubiese consecuencias, y bueno, lo que te estoy diciendo, desaparecidos, un día sí, un día no y otro día también, o sea que yo creo que Raúl Alfonsín fue una persona muy importante que por suerte dio fin a esa dictadura tan tan horrible.
Bueno, Raúl Alfonsín y el pueblo argentino, no te olvides que son los que votan, los que piden que haya instrumentos, ¿no? Como los presidentes de los gobiernos, que en el fondo los votamos nosotros, ¿no? Y lo vota el pueblo. Y tú, Alexandra, cuéntanos.
Sí, también le quería preguntar qué piensa de lo que llegaron a hacer las madres en 1977, creo que decía, uh-huh, que salieron como protesta para en la plaza para recuperar a esos hijos perdidos. No sé, ¿qué piensas tú de lo que llegaron a hacer?
Pues esas madres, que son las madres de Plaza de Mayo, creo que te refieres a ellas, sí. Me parece un acto muy valiente, porque no, imagínate que estaban aparte de una dictadura, en esa época era muy machista todo. Entonces, aparte de ser una dictadura, ya si eras hombre, las cosas eran muy difíciles. Imagínate si eras mujer, el coraje, el valor que había que tener para salir a las calles y enfrentar al gobierno, por haber raptado, por haber robado a tu hijo, y no solo a tu hijo, porque no solo eran madres. O sea, si el grupo es Madres de Plaza de Mayo, se conoce así, así. Pero que también fueron abuelas. Habían hasta abuelas que pedían por sus hijos y por los hijos de sus hijos, por sus nietos. Entonces, imagínate, me parece que fueron muy valientes en eso.
Daba un dato, Alexandra, de 30.000 desaparecidos, ¿eh? En una década, sí, prácticamente. 30.000 desaparecidos, muchos chicos jóvenes, universitarios, que un día, como tú has dicho antes, van a la universidad, al día siguiente no saben dónde está mi hijo, dónde está mi nieto. En un sistema dictatorial en donde hay impunidad absoluta, es decir, ¿a quién pregunta? ¿Vale? ¿Dónde está? ¿No? Entonces, claro, la única manera de organizarse era protestar todos los días en la Plaza de Mayo, pidiendo que les dijesen dónde están sus hijos con las fotografías y demás. Y consiguieron mucho, movilizó la sensibilidad de muchos países a nivel internacional y fue una piedra angular para el cambio que se produjo y que derrocó el sistema.
¿Pero hubo madres que recuperaron a sus hijos?
Sí, hubieron algunas madres que encontraron a sus hijos, pero... y otras que no, es algo que pasa, y incluso hay muchas madres y abuelas que no encontraron hay abuelas que no encontraron a sus hijos, pero encontraron a sus nietos, porque los hijos ya habían, o los habían, después de torturar, los habían matado, y a los hijos de ellos los habían dejado vivos, pero bueno, se encontraron y no se encontraron, lo que siempre pasa cuando desaparecen.
Lo adoptaron algunas chicas jóvenes embarazadas, tuvieron el niño, las asesinaron y el niño se lo quedó, se lo repartieron las mujeres de militares y los adoptaron, ¿no? Entonces, bueno, ha habido situaciones tan tristes como esa, ¿no? Y después fosas comunes, ¿no? Es decir, se han encontrado fosas comunes donde algunos, los que no tiraban al mar desde el avión, los vuelos de la muerte, pues te encontraban los cadáveres, ¿no? Todo eso se revisó en lo que ha citado tu madre de la Comisión Nacional de la Dictadura, ¿no? Que fue a partir de Raúl Alfonsín y el discurso de Ernesto...
De Ernesto Sabat, sí. En ese discurso estaba él acompañado por una gran multitud. Mi madre, que lo vio en la televisión, se quedó impresionada como la cantidad de gente que había ido a ver cómo se hacía entrega de ese informe, que se llamaba, como bien has dicho, la CONADEP, que es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Y en la entrevista, bueno, en la entrevista, en el ahora vamos a escuchar a cómo Ernesto Sabato le entregó el informe de la CONADEP al presidente. Y bueno, ahí vamos a escuchar cómo...
Ahora lo pedimos, Juan Carlos, pero yo me gustaría recordar una cosa. Todavía, eso fue en la dictadura argentina, fue inmediatamente después de acabar la dictadura, ¿no? Ese informe sobre lo que habían hecho. En España todavía no hay informe sobre el franquismo. O sea, todavía hay gente que no sabe dónde está su abuelo, dónde está enterrado. Todavía eso no se ha hecho. Se ha hecho en Alemania, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en Chile. Nosotros todavía no sabemos dónde están los desaparecidos. Es muy fuerte, ¿eh? No, lo digo porque cuando la gente se pone que es que hay que revivir, no hay que revivir, no, hay que entender, hay que saber dónde están.
Y han pasado muchos años también,
¿no? Y las madres, las abuelas, que hay abuelas que han tenido miedo de preguntar, ¿no? Sí, ¿tú querías comentar algo?
No.
Bueno, sí, o sea, el periodo democrático, desde que empezó hasta ahora, no ha pasado mucho tiempo, o sea, desde muchos otros países, ¿no? Siempre ha habido democracia, pero si os dais cuenta, tampoco ha pasado mucho tiempo desde el periodo desde que empezó la democracia en Argentina hasta ahora. Claro. No ha pasado casi nada.
Así es.
Y bueno, a ver, España casi, no mucho, pero casi el mismo periodo, más o menos, ¿no?
Ha pasado mucho más tiempo de lo de Franco.
Por eso, que es una observación que no es... que no ha pasado tanto tiempo desde el inicio.
Sí, ese es el tema. Es decir, también, yo qué sé, sé que se discute mucho, ahora hay muchos problemas, pero que se dice, el tema de... ¿En Argentina hay alguno de los generales torturadores y que y que enviaron a la cárcel o al mar o se encargaron de hacer desaparecer a gente joven en Argentina, que estén enterrados en un mausoleo y la gente vaya a verlos y tal?
Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Es más, hay un personaje que es muy muy famoso en toda Argentina, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo que se llamaba, que le decían el ángel de la bicicleta. Quien era un hombre que iba por las calles y le repartía comida a aquellos niños, a niños que no tenían comida para ni comida ni agua ni nada, y él les daba comida. Y hubo un momento en el que él estaba en un comedor donde le comía a esos niños, y fue la policía y con armas, y que para interrumpir ahí y supongo que arrestar a todos los niños o echarlos, no sé muy bien, pero cuando los vio, él salió al techo y les pidió que bajasen las armas, que solo había pibes comiendo. Eso es lo que se dice, esa frase que ha quedado marcada para siempre. Es esa, bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Después de eso, desgraciadamente, un policía le disparó con tan mala suerte que le dio en la garganta y eso lo mató. A ese oficial lo acabaron arrestando y lo encarcelaron. Así que yo sepa, torturadores que ahora estén en un lugar así especial o algo, no, yo que sepa no hay.
Bien, es que verás, tenemos al dictador Franco en un mausoleo. O sea, cuando escucháis, que sé que vosotros no, o sea, esto suena raro, ¿no? Pero verá, comparativamente, es que eso no se ha resuelto. Es decir, eso no está en ningún sitio. Nadie tiene un dictador de una parte negra de su historia en un mausoleo, y ¿vale? No tiene sentido, ¿no? Bueno, pues decías que teníamos una entrevista, o sea, no una entrevista, no, un documento, un gráfico sonoro del momento en el que se entrega el informe de Nacional sobre los desaparecidos al presidente Raúl Alfonsín, y ese pequeño discurso que hace Ernesto Sabato sí, recordando esa parte negra de Argentina.
Así es.
Lo ponemos si te apetece, ¿no?
Pues me encanta.
Miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el período que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Aquí le vamos a entregar, señor presidente.
Lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Al presidente de los argentinos se le hace mucho más fácil su acción cuando cuenta con ejemplos de ciudadanos como ustedes que enaltecen a la sociedad argentina. De nuevo, señores, muchísimas gracias por lo que han hecho.
Bueno, interesante documento. Gracias, Bruno, por este documento sonoro en el que se hace una revisión en Argentina sobre los horrores de esa especie de trama gubernamental dictatorial en la que se persiguió, se hicieron desaparecer, se asesinó a mucha gente sencillamente porque no pensaban igual que los dictadores que tomaron el poder en Argentina. Y creo que se ha dicho, para que haya justicia hace falta saber la verdad. Para saber la verdad hace falta investigar y pasar página histórica. Eso los argentinos, en el discurso de Ernesto Sabato, lo ha dejado muy claro en ese documento que nos has traído. Nosotros seguimos dándole vuelta al tema y todavía te encuentras gente que le parece que los tiempos de Franco no eran malos, ¿vale? Entonces, sé que vosotros sois muy jóvenes, pero es que ya no es porque no lo hayas vivido, es que es historia. O sea, eso no se puede decir, ¿sabes? Y no se puede ocultar o no desvelar dónde están los desaparecidos, dónde enterraron a la gente que se desapareció también en ese régimen dictatorial, ¿no? Gracias, Bruno, por traer esta documentación, por esa introducción, esa entrevista que le has hecho a Ana.
Un placer.
Que hemos conocido un poquito de esa parte, de esa historia chunga, ¿no?, y triste de Argentina. No podemos extendernos mucho más, pero traías también un testimonio sonoro de las madres de la Plaza de Mayo, por terminar con esta parte de esa lucha por buscar dónde están sus hijos desaparecidos, esos que les robaron, y desgraciadamente 30.000 de ellos pues desaparecieron y murieron. Y esas reuniones en la Plaza de Mayo tienen un testimonio sonoro también, ¿no?
Así es. Lo que tengo yo es una parte de un programa de televisión que es un hombre que está haciendo entrevistas y justo se encuentra con unas señoras que llevan un pañuelo blanco alrededor en la cabeza, sobre la cabeza, el cual es el símbolo de las madres de Plaza de Mayo, y que eso las representaba. Y estaban ahí haciendo intentando, ¿no? Y le pedían al gobierno y a todos los poderes...
Que les devolvieran a sus hijos y a sus nietos.
O que les dijesen al menos que si estaban vivos o estaban muertos. Era lo único que ellas querían.
¿Dónde están? Eso frente a militares armados, ¿eh? Eso yo creo... No había hombres que se alineasen en ese terreno. Fueron muy valientes, como tú has dicho antes. Vamos a poner ese testimonio sonoro.
¿Qué pasa, señora?
Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses.
¿Dónde están los bebés?
A ver, ¿dónde están? ¿Dónde?
No, que los
¿por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos.
Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos.
¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz?
Ocupiaron dice que ustedes son mentirosas.
¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron?
Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años.
Dice que se autosecuestraron.
Mi caso en particular, allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos.
Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres.
¿Cuántos son ustedes?
Miles de mujeres
en todo el país, miles.
¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están.
Que nos entreguen el cadáver.
Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos, todos.
Lágrimas de sangre.
¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que...
No, no, señor, no. ¡Se le niega!
No se anule.
Una palabra más. Les podemos asegurar
que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron.
Cumplió 19, mi hija. María Paula Cáceres de Simonetti tiene 17 años, cumple. Que diga dónde está mi hija.
Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver si es cierto.
¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés?
¡Asesinos! Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen dónde están.
Los hijos y los nietos.
¿Por qué muestren la cara y digan dónde están? Son cobardes. ¿Por qué no muestran la cara?
Los nietos. Los nazis no mostraban. Hay tanta muerte que no se atreven a decir los que están, los pocos que quedaron. Porque saben que todos los demás están muertos.
Están muertos, por eso. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no hicieron subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían.
Chicos que han ido a la villa a ayudar, esos son subversivos. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, ¿eh? Y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso.
El ejército
lo ha hecho eso.
La policía, el mío fue la policía.
A mí el ejército argentino que se llama Cristiano.
¿No la viste a Mari?
Bueno, un testimonio, esto es una parte de nuestra historia. Estamos hablando de los años 80, ¿eh?
Uh-huh, así es.
Antes de ayer. Pues esto sí. Es lo que pasa cuando esa democracia que parece que no nos, que va a estar siempre, es tomada por dictadores. Hay impunidad, pueden hacer lo que quieran, se llevan a tus hijos, matan a quien sea, no hay explicaciones. El testimonio de mujeres valientes, que en una situación que peligraba su vida con el ejército enfrente, pues que sirva desde Huelva, desde Andalucía, desde España, un homenaje a esa valentía que tuvieron, y sobre todo que la historia sirva para que no vuelva a ocurrir esto, que ahora se vota alegremente muchas opciones que están planteando situaciones que no debíamos haber aprendido de la historia, ¿vale? Así que muchas gracias, porque esto sirve de homenaje a las Madres de Mayo, y yo la verdad es que recordaba esto de hace tiempo, vosotros no, porque sois muy jóvenes, pero me he vuelto a emocionar recordando este testimonio sonoro de la historia, ¿no?
Pues sí, yo la verdad es que para mí ha sido un enorme placer dar a informar sobre las Madres de Plaza de Mayo y sobre la dictadura, que... a día de hoy yo creo que mucha gente sabe acerca de las Madres de Plaza de Mayo, porque como dije al principio, fueron tan famosas que se hicieron conocidas en un montón de países por dar la cara por sus hijos, siendo mujeres en esa época, que era una época muy machista, y enfrente de policías o de quien hiciese falta para conseguir a sus hijos, ya sean vivos o muertos, pero al menos saber cómo estaban, qué les pasó y por qué.
Sí, la prensa en ese sentido hizo bastante por establecer, ayudar a que eso se transmitiese a otros países, prensa británica, norteamericana, que echaron una mano para darle voz y poner imágenes a las madres y a la abuela de Plaza de Mayo. Nunca más, O sea, que sirva esto para que nunca más pase. Y no relativicemos. Cuando una madre pierde a un hijo, no le dan explicaciones. Cuando una hija quiere saber dónde está enterrado su padre, en qué fosa común, con otros cadáveres, tiene derecho a saberlo. ¿Vale? Punto. Ahora vamos a pasar, si os parece, a una parte un poco más amable, ¿no? Esa Argentina, no sé si nos dará tiempo a ver otros puntos que teníamos pendientes, esa Argentina desde tu punto de vista, de ahora, de hoy, desde un sistema democrático, con crisis económica, etcétera, todo lo que tú quieras, pero tu visión más amable de eso. Y no puede faltar en un programa sobre Argentina una música de la que soy muy seguidor de muchos años, que es el tango. Un tango de fondo, qué bonito.
Pues sí, la verdad es que sí, era un tango además muy tradicional, típico de allí, uh-huh. Con su bandoneón que no puede faltar en un tango.
Te ha aconsejado una que yo conozco, ¿no?
Sí, sí.
Y es verdad que eso es fundamental. Pues bueno, hemos cambiado el tono, vamos a esa parte un poco más amable. Cuéntame, ¿cómo te has encontrado Argentina cuando has ido con tu madre para allá?
Bueno, los recuerdos que tengo de Argentina son... antes de ir, los recuerdos eran muy vagos. Eran de... Simplemente me acordaba de la casa de mis familiares y de la calle donde vivía mi abuela, nada más. No me acordaba ni del aeropuerto, ni de la ciudad en general. Por eso este viaje que he hecho estas navidades ha sido tan importante para mí, porque a partir de este viaje puedo recordar con exactitud cómo es la casa de mi abuela, la calle donde vive y cómo es. Yo ahora ya me puedo mover ahí.
Uh-huh.
Así que además me he dado cuenta de que es una ciudad muy, muy bonita. Mi madre no... que desde aquí les mando un saludo.
Di de dónde eres, porque no lo saben nuestros oyentes. Mendoza, ¿no?
Sí, soy... Sí, no lo he dicho, pero sí, soy argentina, de Mendoza, que está justo pasando el Aconcagua. Yo tuve que irme desde Chile, pasé en el avión desde por el Aconcagua y ahí llegué a Mendoza. Y nada más llegué, me acuerdo de una frase que me dijo mi madre, que es que cómo le gustan los árboles a los mendocinos. Y es que es verdad, porque cuando yo llegué y miré por la ventana, habían árboles inmensos, o sea, una arboleda que era impresionante, porque toda la ciudad estaba como hecha en un bosque.
Uh-huh.
Al lugar al que ibas había un árbol, en el lugar que ibas había otro árbol. El Parque de la Independencia, que es un parque muy, muy famoso ahí de Mendoza, es un parque inmenso con un montón de árboles que parece un parque natural. Uh-huh. Yo creo que es muy parecido al Parque Moret, pero más grande.
Uh-huh.
Así que, sí, bueno.
Y la ciudad en medio, ¿no? O sea, casas barriadas con...
Así es. Como en todos los lugares, hay casas que son más antiguas y hay casas que son ya más modernas, que obviamente salen son más caras, pero las aún así las casas y todo están muy conectadas con la naturaleza. Tienen unos jardines, un jardín al menos tienen que tener si es una casa, y dos plantas más o menos.
¿Queréis preguntarle algo sobre Argentina, sobre costumbres, cómo viven?
Su comida es tan buena, como me dicen. Siempre, yo es que tenía un amigo que era argentino también, y coincide contigo, y siempre me ha dicho que la comida de allí es buenísima, y las salsas también, es lo que más me decía.
Bueno, qué decir de la comida. Yo cuando fui, lo primero que hice fue comer asado. Si vas a Argentina...
Asado argentino.
Si vas a Argentina, es un pecado... Es un pecado, es un delito no comer un asado. Un asado al menos tienes que comer para ver... Porque es que yo te puedo contar ahora mismo cómo es la carne. Te puedo decir que es muy tierna, que cuando yo comí el primer asado después de muchos años, me hacían incluso cosquillas. En la familia gustativa me daban cosquillas a cada mordisco que daba. Que, bueno, pero es que eso no lo llegas a entender hasta que lo pruebas tú. Entonces, y bueno, sí, tiene sus diferencias con aquí, con la de España, obviamente, pero no solo en carne, sino, por ejemplo, en golosinas. Hay muchas golosinas ahí que no son de aquí. El dulce de leche, aunque aquí está, no tiene nada de comparación con el de allá. Cuando vas a un kiosco, en vez de haber las típicas chuches que hay aquí, ahí hay otro tipo de chucherías. Entonces, bueno, siempre la comida es... Cuando te dicen Argentina, piensas en los asados. Porque los argentinos somos famosos por eso, por hacer unos asados muy ricos.
Yo soy testigo, ¿eh?
Me está dando envidia. Me está dando envidia.
Y bueno, es que además es la forma de cómo se asa la carne, que es diferente y hace que esté jugosa, en fin, aparte de la calidad de su carne, ¿no?
Y bueno, además yo me acuerdo que mi padre me decía que ahora ya no, pero bueno, yo creo que no, porque mi tío me dijo que ya ahora como que creo que lo prohibieron. Pero cuando mi padre iba, por ejemplo, al instituto, él veía muchos obreros que estaban en la construcción y ellos se hacían un fuego en medio de la calle y se ponían a asar carne ahí. Entonces era comer asado siempre, 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 siempre.
Pues sí, a tu padre vamos a pegar un tirón de oreja desde los estudios, porque el próximo día que va a venir. Tenía que haber hablado un poquito de Argentina.
Pues sí, la verdad es que debería haber venido, pero bueno.
Pero bueno, bien, la verdad es que está quedando un programa genial, y ese homenaje que hemos hecho, esa revisión histórica, y ahora esa parte más amable de la Argentina de hoy, ¿no? ¿Qué valorarías tú más, no? De una vez que has ido allí, que te has traído... de esa impresión tuya de volver a tu lugar de origen.
Pues he sentido una sensación de hogar, porque aunque yo haya vivido aquí mucho, bueno, literalmente he vivido aquí toda mi vida.
Claro.
Me vine aquí con unos tres, aquí cumplí creo que los 3 años. Uh-huh. Ya he ido una vez o dos veces creo que a Argentina, y la última vez que fui tenía 10 años, y ahora tengo 18. Pues cuando llegué, era cada persona que me encontraba desde hace tanto tiempo decían cómo has crecido, y me veían que era gigante, obviamente, porque era un niño. Entonces, bueno, fue una sensación muy linda, la verdad. Y estar en un lugar en el que has nacido y en el que has pasado los primeros años de tu vida.
Me alegro, y yo creo que hay una persona muy especial, ¿no?, que nos va a escuchar, ¿no?, porque le vas a pasar el enlace, porque ya internet llega a todo sitio, entonces podría escucharlo desde casa, que era muy muy especial para ti visitarla, ¿no?, porque hacía muchos años que no la veías. ¿Quién es?
Así es mi abuela, que ya ha cumplido 89 años, justo cuando estaba en Argentina cumplía 89 años. Entonces, para mi madre y para mí era muy importante ir, además de para visitar a mis tíos y a los amigos de ella. Yo, aparte de verlos a ellos, quería verla a ella, porque bueno, es lo que pasa, la naturaleza tiene que no todo, es lo que tiene, que no todos duramos para siempre y en algún momento hay que despedirse. Y yo, pues para mí era muy importante, ya venía teniendo ganas de ir hacía mucho tiempo. Y quiero mandarle desde aquí un saludo muy, muy grande, y que esté donde esté, siempre me voy a acordar de ella con cariño y con ternura, que es como ella me trató cuando era un bebé y cuando estuve ahí la última vez.
¿Cómo se llama tu abuela?
Enriqueta, pero le decimos Kiki.
Ah, Kiki. Pues abuela Kiki.
Abuela Kiki.
Pues desde los micrófonos, desde aquí, de la, casi otra parte del mundo.
Pues sí.
¿Kike?
Kiki.
Kiki, la distancia no es el olvido.
Así es.
Puede haber muchos kilómetros, pero bueno, aquí está tu nieto y tu gente y te tienen el corazón, eso no tiene,
sí,
no nunca, tiene distancia.
Sí, y nada ni nadie lo va a poder cambiar, siempre va a estar ahí.
Muy bien, pues era obligado saludarla, ¿no?
Ya pues que sí.
Que hemos hablado de tu tierra, ¿no?
Pues sí. Yo quería hacer también, Alessandra, ¿no tienes tú alguna pregunta o algo? Porque sí. Es que hemos preguntado a Víctor, pero no sabía si tú tienes alguna pregunta.
Sí, a mí me gustaría saber alguna costumbre típica de allí, porque bueno, cada país tiene sus costumbres y no sé, algo que no se haga aquí en España y se haga allí.
Pues así a... así que sea una costumbre muy típica allí, pues no sé qué decirte, pero cuando fui, te voy a volver otra vez. Sé que soy pesado, pero es que el tema con los asados es algo que a mí me ha impresionado mucho. Aquí la gente, en España, van aquí en Huelva, yo he visto mucha gente que dice, vamos a tomar unas cañas, a tomar la cerveza o a tomar algo. Ahí no es ir a tomar algo, ahí es ir a comer un asado.
A comer asado.
Sí, exacto. Y, por ejemplo... son muy típicos, no solo los asados, se hacen lomos y unos bocadillos de chorizos que ahí le llamamos choripanes. Entonces siempre sale algunos fines de semana y sale el decir, vente a mi casa y que nos hacemos unos choripanes. Entonces, como es muy... Eso es lo más tradicional que yo he podido ver, la comida. Así algo más, no te sabría muy bien qué decir, porque el tiempo que estuve ahí no puede ver exactamente eso.
Es una forma de reunirse también más entre amigos, familias, ¿no? Como aquí cuando se hace una barbacoa, ¿no? Allí,
exacto.
¿No? Entre gente conocida. Alexandra, tú vienes de otro país, ya te conocemos en la radio porque nos has comentado cosas. ¿Tú también echas de menos algo que llevas tanto tiempo aquí de tu país?
Claro. También, bueno, mi familia, que una gran parte de mi familia está allí. Tengo aquí a mis padres y a mi hermana, uh-huh. Pero luego allí están mis hermanos, mis abuelos, mis tíos. Y bueno, también la gente de allí. He dejado muchos amigos porque yo vine con 13 años.
Uh-huh.
Entonces dejé allí muchísimos amigos y estaba ya acostumbrada a todo lo de allí. Y la verdad es que sí, que se echa de menos. Cuando vienes más chico, pues es diferente.
Ya sí, te adaptas acostumbras. Mejor, ¿no? Porque con 3 añitos, como ha hecho sí. Bruno, pues claro, viene... Pero tú sí, a ti tú...
Sí, sí.
Lo tuyo tuvo que ser más fuerte, ¿no?
Yo quiero preguntar que ¿de dónde sos?
Ah, claro, es verdad.
De, bueno, del centro de Rumanía.
Ah, sos de Rumanía. Sí. Me ha salido mi vena de Argentina, o sea, lo han notado.
Tanto hablar de Argentina, pues...
Sí, se te ha pegado, se te ha venido ahí. No he podido evitarlo, discúlpenme.
Y ya que hemos saludado, ¿tú le podías pasar el enlace del programa a alguien especial o algunos especiales de tu familia que quisieras saludar desde los micrófonos porque los echas de menos?
Sí, a mi abuela y a mis hermanos, a mis dos hermanos. Que bueno, a ellos los he visto hace menos, hace 2 años los vi. Estuvieron ellos aquí de visita, pero aún así los echo mucho de menos.
Bueno,
estaba pues, muy acostumbrada.
Un abrazo a través de las ondas,
sí.
¿No?
Sí, de radio. Los echo mucho de menos, la verdad.
Pues nos queda poco tiempo, ¿no? Para finalizar, ¿no? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Por cierto, no lo hemos presentado, no hemos solucionado lo tuyo. A los controles está Juan Carlos.
Es verdad, sí, se nos olvidó.
Hola a todos, hola.
Siempre el de control, que es el de los más importantes.
El marginado.
Claro,
es el marginado.
Si no nos
claro,
es que estoy aquí solito.
Sí,
y
sí,
no...
sí. Y nos pone los documentos gráficos, nos pone los audios, la música. La está ahí controlando los micrófonos, así que muchas gracias.
Ahora, si quieres, te invitamos a unas cañitas.
Sí.
A un asado.
¿Una cañita de qué?
Claro, un asado argentino, chaval.
Cuando quieran.
Y teníamos también, había algún tema musical, si no recuerdo mal, de lo que teníamos, que habías traído tú, Víctor, ¿no? Que te encanta, ¿no? Y a Maya, yo creo que se lo podías dedicar tú ya también a alguien, que me dijiste que le encanta también.
El grupo es a mi padre, es Mago de Oz, él lo escucha mucho también, igual que el barrio, si tuviera que decir otro de sus grupos, pero voy a poner esta, que es el libro de las sombras, del 11º álbum del Mago que acaba de sacar. Bueno, Juan Carlos.
Con eso terminamos nuestro programa y nos despedimos, porque estamos ya en el límite de tiempo. Así que sí, muchas gracias.
Lo hemos pasado, mejor dicho.
Lo hemos pasado. Gracias por escucharnos. Gracias, Bruno, por el magnífico espacio que hemos dedicado a Argentina.
Ha sido un placer.
Gracias, Alexandra, Víctor, Juan Carlos. Y os dejamos con el Mago de Oz y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Adiós.